escuchando Quack FM en la 103.4. De nuevo es martes de series, martes de spoilers. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. ¡Epa! Entré muy fuerte
con
hoy.
Fuerza,
¡Con fuerza!
¡Con ganas!
¡Porque no llega la Navidad!
Más a mi izquierda, nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, él es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Que viene de traje.
Muy buenas noches, Diego. Es un placer verte de traje porque vienes guapísimo.
A mi derecha, la voz en femenino, el amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bona nuit, bonjour. Por fin estoy aquí. Llevo 2 semanas fuera de Coruña, pero por fin conseguimos volver a Spoiler.
Bien.
Comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, queridos y premiados compañeros.
Oh.
Tengo que decir que yo no traje traje.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego.
¿Y qué tienes, Alex Cortiñas, enfrente de ti?
Tengo un pato que hemos...
Una pata.
Porque somos el mejor programa divulgativo
de Quack FM. Una hora de radio por delante en el mejor programa divulgativo de Quack FM. Spoiler, episodio 4x06. A ver si lo digo bien, Hoy, Shoots.
Yes.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
De este martes 13, ojo, martes 13 de diciembre, martes de series en Quack FM, spoiler.
Ay, ni te cases ni te embarques.
Ni te martes 13.
Por cierto, un saludo y un recuerdo afectuoso a nuestro premiado divulgador de Broza, Antonio.
Antonio, eso, un beso, un abrazo fuerte, Antonio.
Mejórate pronto.
Yo me enteré hoy de que hacemos divulgación.
Y cultura.
Y humor.
Ya que estamos con saludos, un saludo a nuestros compañeros y compañeras de Radio Ritmo Getafe en la 99.9 y un saludo muy grande a nuestras amigas y amigos de las redes sociales, Facebook, Google Plus, Twitter. Nos hace falta Instagram, que no lo tenemos.
Somos, por cierto, de los pocos programas premiados de Radio Ritmo Getafe.
www.quackfm.org/directo para contactar con nosotros, chatear en este martes 13. Sobre series, por supuesto. Y, como no, sobre la candente actualidad del mundo de las series en las Spoilerticias. Serie española, empezamos. Y resulta que el Ministerio del Tiempo es noticia.
Es noticia, porque también le vamos a enviar un saludo a Rodolfo Sancho, porque ya no estará la próxima temporada en el Ministerio del Tiempo.
Un saludo, Rodolfo Sancho.
Bueno, como sabéis, el año pasado, el actor Rodolfo Sancho se ausentó durante algunos capítulos de la serie del Ministerio del Tiempo y en su lugar pues ocupó el hueco en la patrulla el mítico Hugo Silva, interpretando al lamentable personaje de Pacino. Bueno, pues parece ser que Rodolfo Sancho no ha llegado a un acuerdo con la productora y no va a renovar con el Ministerio del Tiempo, con lo cual tendremos que aguantar otra vez a Hugo Silva con Pacino.
Me parece fatal que sustituya al Ministerio del Tiempo, que no me entendáis mal, es Broza, pero joder, es mejor que Mar de Plástico, que es brocísima.
Mar de Plástico.
que creo que es donde está ahora mismo.
Pero, sí.
Correcto.
Aquí hay un pequeño detalle, es el siguiente. A él le compensa más estar en Mar de Plástico porque el caché es 3 veces más alto y el Ministerio del Tiempo es mejor serie, pero la limitación económica que tiene es muy grande. Y aún encima, sabiendo eso, los del Ministerio del Tiempo no se les ocurre otra cosa que pedirle exclusividad. O sea, soy el que menos te paga y te pido exclusividad. Con
pero,
lo cual,
pero se va a empezar a emitir a través de Netflix, que todo influye, señores y señoras.
Sí. Bueno, yo os voy a decir una cosa, el personaje de Rodolfo Sacho era una mierda.
En comparación con el de Pacino.
Los dos son una mierda, pero bueno, pero tanto, es que, tanto monta tanto.
Bueno, pero es que Hugo Silva…
Isabel como Fernando, nunca mejor dicho.
Bueno, pues eso, que Rodolfo ya no nos acompañará. Ya no nos acompañará en esta temporada el Ministerio del Tiempo. Para de hacer rollos raros.
Es que no funciona el chat en directo. Me está tensando. Me gustaría verlo.
Esto que está haciendo él es importante.
Le molesta el traje.
Está metiendo soniditos para anunciar también el estreno de la película de Star Wars.
¡Ah!
Haz el favor de programarte como es debido.
¡Oh, Dios mío!
Bueno, eso, que Rodolfo Sánchez no viene para el año que viene.
Pues, que se pierda en una puerta
pero
de tiempo.
No hay mal que por bien no venga, porque también hay una noticia de Cuéntame.
Ah, bueno, va a ser española.
¿Quién tampoco va a estar en Cuéntame?
La mejor. Hay nuevos personajes en Cuéntame este año, que aún no no se sabe muy bien, pero bueno, va a haber varios personajes nuevos.
Ya se estrenó Star Wars, por cierto, en Cuéntame.
No. Ah, sí, se estrenó.
Sí, ¿no?
Hace ya algunas temporadas. De hecho, el otro día, la última temporada salía El Retorno
sí,
del Jedi.
Correcto.
Ah, amigo.
Que le iba a ver Carlitos al cine.
Yo leí el rumor de que Arevalo iba a interpretar al camello de Herminia. No sé si es verdad.
No, Herminia la quieren meter en una residencia de ancianos.
En una residencia.
La temporada se estrena, ojo que ya… Ya se sabe.
Como dicen en mi aldea, non é sin tempo.
Ay, non é sin tempo. Bueno, se estrena el primer jueves de enero. Ya hay fecha oficial del estreno de Cuéntame cómo pasó.
Qué bien empezar el año con
el primer jueves de enero.
Yes.
Oh, yeah. ¿Sabéis que el día 1 de enero también se estrena?
Totalmente eclipsado por Cuéntame.
Sí, bueno.
Se estrena la maravillosa, estrena auténtica
Sherlock.
Y genial
Sherlock.
Vuelve después de 4 años, efectivamente.
Pero estaremos pendientes de Cuéntame.
Por supuesto.
Y es noticia una serie aquí analizada en Spoiler que nos ha gustado mucho a todos, por cierto.
Pues nos ha encantado y hablamos de un estreno que ya se ha celebrado, ya se ha realizado, que es el estreno de la tercera temporada de Mozart in the Jungle.
¡Bravo!
Se estrenó el pasado viernes.
Por fin.
¿Qué pasa? Que bueno, que ya sabéis que Mozart in the Jungle es de esas series peculiares que están producidas por Amazon y que entonces tienes que ver a través de la plataforma Amazon y si no, pues tendrás que esperar a que la emitan en Movistar Plus o bueno, luego pues ya en enero la van a emitir en Fox Live, vamos, para los que ven la
luego
Fox.
Ya hay otras vías más.
Bueno, ¿y qué nos ofrece esta? Correcto, correcto. Y luego, bueno, pues la encontráis por ahí en Google y ya está, ¿no? Bueno, Mozart in the Jungle, os cuento, pues estrenó el pasado viernes y la verdad es que entre tantos estrenos, no solo de Star Wars y demás, sino de muchos otros, pues parece que quedó así un poco oculta, ¿no? Pero la verdad es que además de los protagonistas de Gael García Bernal, de Bernadette Peters y de Malcolm McDowell, que ya los conocemos de temporadas anteriores, se suman a esta temporada Mónica Bellucci, ojo chicos, y el tenor Plácido Domingo. Es que la verdad es que están fichando están subiendo el nivel. ¿Por qué han fichado a Mónica Bellucci y aparece también Plácido Domingo? Bueno, porque si la temporada pasada conocíamos un poco los interiores de México, en esta ocasión los muchachos de la banda se mueven para… Bueno, perdón, de la filarmónica.
De la banda.
De la banda,
Se vienen para Venecia, se van de ruta para Venecia y entonces, bueno, pues aprovechando, van a conocer ahí a gente estupenda, maravillosa, como una diva del bel canto, que va a ser Mónica Bellucci. Por otro lado, sabéis que va a haber una especie de ruptura, ¿no? Porque, bueno, Hayley pues no sigue…
Highline
no sigue en la compañía, le han ofrecido…
Se fue
con
Rodolfo Sancho.
Pues casi, vaya, se fue con…
Vaya,
fue
spoiler, así gratuito, ¿eh?
Bueno, gratis, bueno, gratis. A ver, era un poco evidente ya de la temporada anterior, un poco, ¿no? Que le habían ofrecido un puesto estupendo.
Correcto.
Ella realmente obviamente era suplente forever and ever en la compañía y dijo, bueno, pues voy a despegarme, voy con mi oboe a otros aires y se va a venir a Europa, pero va a seguir en la serie, ojo, no hace la de Rodolfo, ella sigue y ahí interactúan. De hecho, en la entrega de los premios Emmy de hace unas semanas le preguntaron a Gael García Bernal sobre esa situación, ¿no? Sobre si sabía ese rollo que había un poco entre ellos. Y él vino a decir algo así como "It's complicated". No quiso aclarar. Bueno, pues ya sabéis, para los que podáis acceder a la plataforma de Amazon, pues ahí está, Mozarín de Jagel para alegrarnos las tardes navideñas.
Tercera temporada.
Yo tengo claro que, o sea, me parece muy bien que fichen a Mónica Bellucci por sus dotes de canto, pero me parece fatal que fichen a Plácido Domingo solo por su físico.
Plácido Domingo debe tener la capacidad interpretativa de una piedra.
Bueno, hombre, hace un cameo.
Hombre, y creo que lleva 40 años haciendo óperas.
Ópera loca.
Que aparte de cantar hay que interpretar.
En las óperas, ¿desde cuándo se interpreta de forma fidedigna como en una serie? En una
pues,
ópera?
Hombre.
Pero bueno.
Me estoy enfadando. Correcto, sí, me callo.
No metáis audios de Montserrat Caballé, ¿vale? Que ella no interpretaba.
No es el único cameo que va a haber, ¿eh? De hecho, Mozart in the Jungle lo que se está haciendo es como consolidándose como una serie en la que la gente del bel canto o la gente de la música clásica pues se quiere colar, hacer un cameo, no va a interpretar ahí, no va a ser protagonista principal ni nada, porque dicen, es una manera de que me hagan me hagan un poquito de caso.
Lo estoy viendo en la temporada 4 Daddy Yankee.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun. Carry on my wayward
son. There'll be peace when you are done. No pienso hablar hasta que acabe este temazo introductivo, ¿no?
Que por cierto va muy bien con la noticia de la que vamos a hablar ahora.
Sí, porque a falta de Antonio.
Hay una serie que lo está petando muchísimo y en Spoiler nos encanta hablar de ella.
Peppa Pig,
no. Es Westworld. Además, me parece muy interesante hablar de la HBO porque no hemos hablado nada del paquete que ofrece la HBO en España a través de las plataformas.
La semana pasada no viniste,
es que no vinieras, es que no nos escuchaste.
Ni siquiera escuchaste el programa.
Debo reconocer que la semana pasada estuve enfermo. Pues, así que
mucho cuento.
No, parece, luego os enseño mis marcas de guerra.
Yo os voy a decir que la semana pasada no vinimos ninguno, pero bueno.
Ah, bueno, eso también. Es verdad, C2. Bueno, Westworld, ¿por qué es noticia, Alex?
Westworld es noticia porque ya sabemos que va a haber segunda temporada y que se va a estrenar en algún momento de 2018.
Bien.
Ahí en vilo nos dejan.
Dicen más información.
Pero
Westworld, no sé si se la habéis visto, termina en un momento un poco de caos en el que se empieza a mostrar algo que va a pasar y que nos van a enseñar y es lo que nosotros estamos esperando que pase ya desde el principio en la segunda temporada, pero no. Los creadores de la serie y el productor JJ Abrams adelantaron que, aunque sí que se mencionará este comienzo de caos que pasa al final de la temporada, los futuros episodios también se van a centrar en la experiencia de los invitados al parque temático, algo que no se ha profundizado en la primera entrega de la serie. Dicen textualmente: "No parecía apropiado pasar tanto tiempo revelando cómo de no real es el lugar porque los anfitriones creen mucho en él, hasta ese horrible momento en el que, bueno, no he visto esta parte. Así que no nos metimos en este ámbito. Pasaremos un poco de tiempo en la próxima temporada dando luz a esos aspectos del parque, como qué se siente al acudir como un invitado solo un poco antes de que el caos empezase". Y luego...
Me encanta que Alex no quiere contar spoilers, pero JJ Abrams ayer por la tarde lo soltó todo. De hecho, lo único que me extraña es que no haya dicho iba a aparecer un oso blanco en algún momento.
Te entendí bien cuando dijiste en algún momento de 2018. O sea, no hablamos de 2017.
No, 2018.
Estamos dando noticias de aquí a más de un año. Esto es
estamos dando noticias
inaudito.
De que JJ Abrams desvela la mitad del argumento porque es un boca plancha, pero nada más.
Lo que sí es que los fans como yo, porque yo me vi la primera temporada completa y estoy muy contento con la serie, nos da cierta satisfacción pensar que por lo menos van a explicar ciertas cosas como qué pasa cuando le amputan a, a uno de los robots el brazo, qué pasa cuando le pegan un tiro a una persona que no es un robot. Es decir, cómo funciona el parque de verdad, esa parte técnica que en la primera temporada no tratan para nada. Tú solamente ves a gente muriendo, si son robots, y a gente que no son robots no mueren. Y esto como un
parque. Va, venga, la siguiente vez hacemos la puta serie esa, porque llevamos hablando de todas las semanas desde hace 4 meses.
Va a haber que pagar el paquete por HBO, por fin.
Iverson, hable usted correctamente, por favor. Ahí
podéis
ver,
podéis ver la película.
¿Cómo viene
ahí,
la chiquillada?
Con ver la peli llega. Hay una, ¿no?, peli, hay una peli de Michael Crichton.
No llega, pero bueno. No.
Bueno, bueno.
No, es que de hecho yo no vería la peli, porque es bastante peor la peli que la.
Hombre,
que
la peli es del año, de los años 70 y no es de serie A, precisamente.
Y no es de JJ.
No me digas
Abrams.
Que hay un libro ya, porque con eso nos matas. No,
sí, claro, no. Hay un libro de Michael Crichton.
Claro. Pero es para colorear.
Como, la mayoría, como la mayoría de los libros de Michael Crichton.
Descubre tu propia aventura.
Bueno, seguiremos los progresos de Westworld y, como dice Iver, algún día la haremos aquí en Spoiler. Minutos de este martes de series en Spoiler Quack FM y llega el momento del piloto, esta sección que nos encanta tanto, donde Sabucao analiza el piloto de una serie que acaba de salir hace poco.
Sí, y he traído la mejor serie que se podía traer un martes y 13. Porque dije yo, vamos a pillar una serie que sea un remake, que eso ya promete un montón.
Bueno, sí.
Y
sí,
he decidido verme el piloto de MacGyver.
¡Oh!
Pero el auténtico piloto de toda la vida del País Vasco.
No, 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 ese es demasiado bueno para tratarlo en un programa de broza como este. No, es el piloto de la serie que salió ahora en 2016, que ya el propio nombre del piloto ya no me gusta porque se llama El Renacer.
Oh.
O sea, el nombre apesta un poquillo a tufillo.
Ah, sí, a tufa.
El piloto no hay por dónde cogerlo. Solo tiene una cosa buena, que es que el malo es Vinnie Jones.
Sí.
Y toda cuanta serie buena se precie debería tener en algún capítulo a Vinnie Jones haciendo de malo. Porque es lo único que le da calidad a la serie. Después, han cogido a un actor que es como Neil Patrick Harris en Un Médico Precoz, como Dougie Hauser. Pues igualito, y ese tío en teoría hace de MacGyver, que solo se parece a MacGyver en el nombre, porque luego ves el piloto entero y no te evoca MacGyver para nada.
Para nada.
Hacen la bromita esa de, no, arreglas esto con un chicle y tal, pero poco más.
Bueno, es El Renacer.
Sí.
Es otro rollo.
Es otro rollo, pero completamente distinto. Le llaman MacGyver como podían llamarle Magnum.
Ya, lo que es triste, el productor cuando pensó…
Pasa, no le pusieron Magnum porque al chaval aún no le salió el bigote, pero…
El productor cuando pensó, voy a rehacer MacGyver. Y le dieron esta broza.
Qué coste que le dieron un pequeño giro. Si me permites, Samu, porque creo que, bueno, MacGyver de siempre es una procedimental, ¿no? Cada
sí,
caso es un caso.
Sí.
Y aquí parece que hay una meta-historia
hay
interesante.
Meta-historia,
que
hay meta-historia con la pareja de este chico, que no tiene edad para beber alcohol, pero sí para tener pareja. Y bueno, digamos que… A ver, a mí realmente es que el personaje, el prota, ya no me convence. No pega como MacGyver.
No pega,
incluso
no.
Prefiero a Neil Pat… No, ¿cómo se llama el…? Richard Dean Anderson, lo prefiero hoy en día para hacer un remake de MacGyver que al chaval este.
Hoy en día que tiene 80 años.
Sigue vivo.
Sí, sí, sí. Y se conserva en muy buena forma.
No está tan mayor.
Después,
no puede ser tan mayor.
Pusieron de colega ayudante de MacGyver, pusieron al de CSI Las Vegas. ¿Os acordáis de que había un negro guapo y el otro?
Que cuando, otro.
Sí,
al otro,
que cuando desapareció el negro guapo, el otro engordó el doble, que yo creo que se lo comió. Pues adelgazó para hacer de colega de MacGyver.
Para hacer de colega de MacGyver.
Y bueno, es un episodio, eso, lo que dices tú, hay una bomba que de estas biológicas que va a destruir el mundo, y luego copiaron una cosa de Sherlock que les queda fatal, que es lo de poner cositas y escribirte en la pantalla lo que hay, para que sepas cómo va a hacer los trucos MacGyver, y te ponen va a abrir las esposas con una horquilla, y te ponen horquilla, ya veo que es una horquilla, ¿sabes? No me estás contando nada nuevo.
Les quedó muy cutre.
Les quedó muy cutrillo.
Es muy broza,
Es muy broza.
Es el peor piloto que has traído con diferencia.
Es más, me atrevo a mirar que estamos en el mes de diciembre y os puedo prometer y prometo que es el peor piloto que he traído, que traigo y que traeré esta temporada.
Y una pregunta, Sam, ¿y cómo se va con el mundo de la informática, los teléfonos móviles, sitios donde hay más que chicles y cosas así?
Bueno, todo es una facilidad pasmosa. O sea, la tecnología la
sí,
domina,
sí, la domina, que
de una forma absolutamente increíble.
Yo vi 15 minutos solo, ¿no?
En el piloto, copió una huella dactilar rascando pintura de una pared y poniéndole un paño encima. Abrió unas esposas con una horquilla y y poco más.
¿Y luego el chicle no lo utiliza todavía?
Para, no, sí, pero no, es que no me acuerdo ni para qué. Creo que era para una broma. Ni siquiera era para algo vital.
Lógico, porque ahora son sin azúcar y
pero
no pegan
son sin azúcar
bien.
Y no funcionan. Claro, es verdad.
La parte pero ya no es solo lo que dice Samu, ya es la cutrez de la exposición. Es la calidad interpretativa, me parece malísima.
Es malísima.
Sí. Ah, tiene un detalle que es horrible, que necesitan hacer saltar una alarma antiincendios y en vez de encender un cutre mechero, no, se pone a hacer ahí una reacción química para que salga humo. O sea, para que pierdes el tiempo. Si tienes un mechero, enciende el mechero y ya sale humo, MacGyver. No te compliques la vida.
MacGyver en el piloto de no. Spoiler. Mala nota.
No la recomendamos.
MacBroza,
MacBroza. No la recomendamos.
No le deis a play.
Vamos con un tema musical que corresponde a la banda sonora de la serie que vamos a hablar hoy. Recuerdo Suits. El
Suits.
Tema es Love Me Again de John Newman. Enseguida volvemos con
Sweet Sweet
Suit
Suit.
No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the see the man who wants to stay.
23 minutos, seguís escuchando Quack FM en la 103.4. Hoy es martes de series, martes de spoiler. Vamos con nuestra serie de la semana, un drama estadounidense de abogados, pero como nunca lo habéis visto. Hoy en Quack FM, spoiler, Suits.
Suits, traducida al español como La clave del éxito, es un drama estadounidense creado y escrito por Aaron Kors y producido por Universal Cable para la red de cable US Network. Suits fue estrenada el 23 de junio del 2011, este pasado verano se emitió ya su sexta temporada y está anunciada la séptima de 16 capítulos para 2017. Antes de comenzar a contaros por qué nos gusta Suits, tenemos que advertiros que esta serie no es el clásico procedimental de abogados donde el clímax de cada episodio se vive esperando el veredicto de un jurado. Suits no trata el universo de grandes fiscales penalistas como Shark o los grandes bufetes que ya conocéis como Crane, Poole and Smith de Boston Legal o Lockhart and Gardner de The Good Wife. En Suits, los abogados solo se preocupan de una cosa, de ganar pasta y de llegar al mejor trato posible que suponga el mayor beneficio para sus clientes. Estamos ante los mejores abogados de empresas de Nueva York. La serie se desarrolla en el bufete de Pearson y Harman, uno de esos despachos donde los tiburones de las finanzas arreglan y desarreglan el mundo según sus intereses. Todo legal, por supuesto. Aquí es donde se cierran los grandes acuerdos, se hacen fusiones y se manejan los asuntos legales de las grandes compañías, intercambiándose millones de dólares como si fueran calderilla. Todo favorecido por unos abogados sin demasiados escrúpulos que se llevarán sustanciosas comisiones de cada negocio cerrado. Aprendamos ahora cómo se cierra un trato de manos de un profesional, uno de los principales protagonistas de la serie, Harvey Specter.
¿Te pago millones para que me digas que lo que vales a joder?
¿Llego en mal momento?
Gerald, te presento a Harvey Specter, nuestro mejor negociador.
¿Y si es el mejor, dónde ha estado las últimas 3 horas?
Verás, Gerald, me especializo en situaciones complicadas. Y cuando me marché a las 7, el trato no estaba en peligro. Me gustaría saber qué ha pasado en ese rato.
Le hemos ofrecido más dinero y lo ha rechazado. Es un caso clarísimo de mala fe.
Aquí pone que Cooper no se quedará como vicepresidente honorífico.
Sí, no le quiero cerca.
No estaría cerca. Es un cargo honorífico.
Me la sopla.
Ya lo dudo, porque eso es lo que ha cambiado desde que me fui. Es usted el que ha actuado de mala fe.
Pues ahora que ya sabe lo que ha pasado durante todo ese rato, dígame, ¿qué piensa hacer usted? Porque yo no quiero darle el cargo.
Bueno, a ver si lo entiendo. Negociamos un trato que le otorgaba a usted todo lo que quería y el señor Cooper firmó. ¿Y ahora no quiere cerrarlo hasta que le humillemos del todo?
Exacto.
Quíteselo de la cabeza.
¿Y por qué?
Porque el señor Cooper me cae bien y mi bufete no actúa de mala fe.
Ah, ya lo entiendo. En lugar de persuadir a Cooper, quiere persuadirme a mí. Pues deje de hacer el mariquita y oblíguele a firmar el contrato, o le pagaré a otra firma para que lo haga.
Ya le adelanto que si cree que alguien tocará ese acuerdo después de su mala fe, lo lleva claro. El acuerdo era que cuando Cooper firmara el trato que le otorgaba a usted todo lo que usted pedía, cobraríamos nuestra minuta. Por eso, a las 7:30, he recibido la confirmación de una transferencia retenida, autorizando el pago íntegro. Ahora la pelota está en su tejado, aunque las suyas están en mis manos. Espero que no le haya sonado demasiado mariquita, pero estoy lo bastante seguro de mi masculinidad para decirlo. Entre ahí y cierre el puto trato de una vez.
¿Vas a dejar que me hable así?
Habla en nombre del bufete. ¿Nos han pagado antes de que Gerald firmara el trato?
¿Qué va, mujer? Es el memorando del simulacro de incendio.
Ah.
Eres la capitana del equipo azul.
Harvey Specter, interpretado por Gabriel Marx, es abogado mercantilista, graduado en Harvard como uno de los 5 mejores de su promoción y autoproclamado como el mejor cerrador de tratos de Nueva York. Harvey es un hombre hecho a sí mismo, que mantiene emocionalmente distante de todos sus clientes y que actúa como si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Él prefiere ante todo llegar a acuerdos antes de ir a juicio, aunque no le tiene ningún miedo a batirse en los juzgados en caso de que fuera necesario. Harvey es el niño bonito de la manager de la empresa, Jessica, pero para llegar ahí ha tenido que trabajar muy duro y ganarse la fama de tiburón invencible. Tras una década dedicando su vida al bufete, la gerente de la firma, Jessica Pearson, le hará la oferta que lleva tiempo esperando. La vida profesional de Harvey está a punto de dar un giro espectacular.
Harvey, mañana tienes las entrevistas.
¿Qué? ¿Vamos a contratar a otro de esos capullos de Harvard como adjunto?
Si antes pensaras lo que dices, ya sabrías la respuesta.
Necesitamos a gente con las cosas claras, no otro clon con un palo en el culo.
Si solo contratamos a gente de Harvard es porque nos da más caché que contratar a la de Rutgers.
¿Tú estudiaste en Harvard?
Soy la excepción.
Búscame a alguien.
¿No podría ahorrarme las entrevistas? Solo trabajo mucho mejor.
Lo entiendo, Harvey, pero los socios principales han de tener un adjunto. Son las normas.
Jessica Pearsons, interpretada por Gina Torres, acaba de promover a nuestra protagonista a la categoría de socio del bufete. Ella es la cofundadora de Pearsons & Harman, y es la actual gerente de la firma, aunque hay otros socios minoritarios que también tendrán capacidad de decidir sobre la empresa. Jessica es una mujer de armas tomar, que se hizo con el puesto de gerente tras borrar a los tres fundadores originales de la puerta del bufete. Jessica Pearsons ha ganado su puesto por su inteligencia y, sobre todo, por ser capaz de anticiparse a las adversidades. Podríamos seguir hablando un buen rato de Jessica, pero nos está esperando una larga cola de recién licenciados en Harvard, ansiosos por ser el adjunto de Harvey, aunque, eso sí, primero tendrán que enfrentarse con Donna, la insustituible secretaria de Harvey.
Rick Sorkin. Rick Sorkin. Rick Sorkin. Perdone, señor Sorkin, llega 5 minutos tarde. ¿Cree que debería dejarle pasar?
Solo quiero despistar a la poli, ¿vale? Me da igual si me deja pasar o no.
El señor Specter le atenderá enseguida.
¿Qué?
¿Le apetece algo? ¿Un café? ¿Agua?
Recapitulemos. ¿Quién es ese tal Rick Sorkin? Pues nunca antes lo sabremos, ya que Rick nunca se presentó a la entrevista. Quien sí lo hizo es Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams, un chaval que desde luego no ha llegado de Harvard. Más bien se acaba de colar en el despacho de Donna escapando de una redada policial, con un maletín lleno de marihuana. ¿Y qué mejor manera de darle esquinazo a la poli que meterse en el despacho de Harvey Specter?
Por desgracia, solo contratamos a gente de Harvard y tú no fuiste a la Facultad de Derecho de Harvard. Ni siquiera has estudiado Derecho.
¿Y si te dijera que derrocho conocimientos como nadie y que aprobé el examen de ingreso?
Te diría que mientes.
Ese es un manual de Derecho Barbary, ¿no? Ábrelo, léeme algo, lo que sea.
La responsabilidad civil asociada a una agencia se basa en diferentes factores,
incluidos la desviación del agente, la interferencia razonable de la agencia en nombre del demandante y la naturaleza de los daños.
¿Cómo lo sabías?
Lo aprendí cuando estudié para el examen.
Vale, listillo. Enciende el portátil. Deja que te enseñe de lo que es capaz un abogado de Harvard. Elige un tema.
Antedatación de opciones.
Aunque antedatar las opciones sea legal, habría violación en caso de divulgación según la ley tributaria sección 409A.
¿Olvidas la ley Sarbanes-Oxley?
El estatuto de limitaciones anula la Sarbanes-Oxley después de 2007.
No si encuentras acciones para encubrir la violación tal como se establece en la apelación de mayo de 2008.
Es impresionante, pero estás ante un ordenador.
Jugando al solitario. Lo siento. Si quieres ganarme, tendremos que jugar a otra cosa.
¿Cómo sabes todo eso?
Ya te he dicho que me gusta leer. Y cuando leo algo, lo comprendo. Y cuando lo comprendo, ya no lo olvido.
¿Por qué te examinaste?
Un idiota se apostó conmigo que no aprobaría sin ir a la facultad.
Está bien. Oye, esto es impresionante, pero tengo que seguir con lo mío. Aunque antes, ver que Serpico no esté por aquí esperándote.
A pesar de ser una serie de abogados, Mike cuenta con un superpoder. Cuenta con una extraordinaria memoria fotográfica. Un don que le vendría estupendamente si hubiese estudiado Derecho, pero que no le ha ayudado a progresar más allá de su curro como repartidor en bicicleta o en su trabajo como autónomo a tiempo parcial, de aprobar exámenes haciéndose pasar por hijos de papá que no son capaces de entrar en una facultad por sus propios medios. Pero la suerte de Mike está a punto de cambiar. A pesar de no haber asistido a la Facultad de Derecho ni aprobado el examen de abogacía a su nombre, Specter decide darle una oportunidad al chaval, ya que Harvey está buscando un adjunto a su imagen y semejanza, y casi igual de prepotente que él.
Si tanto te gusta este trabajo, ¿por qué no estudias Derecho?
Cuando estaba en la facultad, mi sueño era ser abogado. Necesitaba dinero y Trevor me convenció para que memorizara un examen de matemáticas y lo vendiera. Se lo vendí a la hija del decano. Perdí la beca y me echaron de la universidad. Me recluí en una vida diferente. Y desde entonces no he deseado otra cosa que volver. Te voy a decir algo. No estás en primaria. Este es un trabajo duro, de muchas horas y presión. Necesito a alguien con pelotas. Si me lo das, trabajaré tan duro como esos capullos de Harvard y me convertiré en el mejor abogado que hayas conocido. Quisiera darte la oportunidad, pero ¿y si decido no hacerlo? Lo entendería. A mí también me gusta rodearme de gente menos brillante para saber lo que es normal. Apártate. Voy a enviar un mail diciendo que ya tengo adjunto. Está bien, empiezas el lunes de la semana que viene. Harás lo siguiente, primero, nada de María, hacemos pruebas de drogas. Deja de fumar ya y no te pasará nada. Doy por sentado que no tomas nada más.
¿Cómo lo sabes?
Tú lees libros y yo a las personas. Los porreros fuman hierba, es lo suyo.
No solo hago eso, tengo intereses.
Eres el Albert Einstein de los cojones y no conseguiste entrar en la facultad. ¿No sería porque fumas hierba?
Trevor me...
Esa es otra, no volverás a hablar con Trevor. Te librarás del maletín y cogerás un avión hacia Harvard para aprender todo lo necesario sobre lo que es ir a una facultad de derecho. ¿El traje te lo has comprado tú?
Sí.
Compraremos otros.
En el primer episodio ya nos cuentan la trama de la serie. El mejor abogado de Nueva York ficha a un adjunto, con memoria fotográfica y aires de listillo, pero sin título, para ayudarle a seguir siendo el mejor abogado de la ciudad. Y claro, ejercer como abogado sin título es un delito que puede suponer la inhabilitación de Harvey o de cualquiera que sepa y no lo denuncie. Pero tened por seguro que este dúo sabrá sortear este problema, pues ya llevan más de 6 temporadas juntos. A pesar del irregular proceso de contratación, Pearson & Harman, como cualquier gran firma que se precie, dotará a Mike de un completo programa de formación para sus nuevos adjuntos. ¿Qué os parece si acompañamos a Mike Ross en su primer día de la oficina, mientras Rachel Zane le enseña su nuevo campo de batalla?
¿Mike Ross? Hola. Soy Rachel Zane, te explicaré cómo va todo.
Caray, qué guapa.
Vale, ya me has tirado los tejos. Así podemos dejar claro que no me interesas.
No quería tirarte los tejos.
Créeme, he visto muchos y nunca falla. Todos los nuevos os creéis que porque yo sea pasante me dejaré engatusar por vuestro flamante título. Que te quede claro que no es así.
Es cierto. Te tiraba los tejos.
Ya lo sé. Apúntalo todo porque no lo repetiré.
Te quiero.
Cada grupo de despacho se especializa en su propia área de la ley y se apoyan en un jefe en cada punta. Allí está fusiones y adquisiciones y al otro lado divorcios de alto nivel adquisitivo.
Genial. Fusiones en frente de divorcios. Simetría. Ya, mejor me callo.
El bufete funciona siguiendo una cadena de mando. Harvey es tu oficial al mando. Pero como Luis Leeds supervisa los adjuntos, también respondes ante él.
¿Qué opinas de Harvey?
Están encantados con él. Dicen que es el mejor negociador, pero yo no tengo mucho trato con él, no lo sé.
¿Y de Luis Litt?
Sigamos con la visita.
Como habéis podido escuchar, Rachel Zane, interpretada por Meghan Markle, no es una pasante cualquiera en el mejor bufete de la ciudad. Desde el principio, Rachel le deja las cosas claras al chico nuevo, que, embobado, no deja de hacerle ojitos mientras ella se comporta de manera muy profesional. A pesar de ser considerada como la mejor investigadora y pasante del despacho, la mayor ilusión de Rachel es ejercer como abogada. En el fondo, siente envidia de esos nuevos graduados de Harvard que entran en el despacho, ya que en el fondo piensa que ella tiene más experiencia. Pero a Rachel no se le dan bien los exámenes y no ha sido capaz de pasar la prueba de entrada para la Facultad de Derecho. No os queremos adelantar mucho, pero desde el primer minuto se ve que hay feeling entre Mike y Rachel. Dejemos el cotilleo para otro momento, que el responsable de los adjuntos, el temible Luis Leeds, está esperando para dar una apropiada bienvenida a Mike Ross.
Rachel ya te ha enseñado todo, pero... quería darte la bienvenida personalmente. Entre otras cosas, yo soy el que dirige a los adjuntos.
¿Quería verme?
Sí, pasa, Gary. Mike Gary Lipsky, uno de los mejores adjuntos el año pasado.
Hola.
Hola.
La señora Pearson quería saber si ya has terminado el informe, Petranco.
Mi hermano vino a pasar el fin de semana y no tuve tiempo.
Pero, hombre, esta ya es la tercera vez que te lo pido.
Ya lo hago.
No te molestes, estás despedido.
¿Qué? No puedes despedirme.
Claro que puedo. Y lo he hecho. Ve a recoger tus cosas. No quiero volver a verte la cara. He querido que vieras esto. Porque pagamos a nuestros adjuntos muy bien y les ofrecemos una carrera ilimitada, pero a cambio también queremos resultados. ¿Te lo he dejado claro?
Sí.
Estupendo. Bienvenido a Pearson Harman. Ya puedes volver al Tajo.
Como Louis Litt, interpretado por Lee Hoffman, se entere de que Mike Ross no tiene título, le da un patatús, pues es uno de los grandes defensores de la elitista política de Pearson Harman de solo contratar a graduados de Harvard. Louis entró en el bufete al mismo tiempo que Harvey y siempre han competido en sus carreras de ascenso. Aunque Louis trabaja y factura como un animal, no tiene la misma capacidad de Harvey para leer a las personas y llegar a acuerdos. Eso sí, ambos se volcarán en cuerpo y alma en el bufete, ambicionando que su apellido figure en letras doradas en esas que diariamente vemos en la entrada de la oficina. A lo largo de la serie, Harvey y él serán rivales y compañeros. En el fondo, Louis es una persona muy sensible y con una autoestima muy baja que, por supuesto, se mostrará despiadado con sus subordinados. Pero Louis se siente ignorado y poco apreciado tanto por Jessica como por Harvey, que siempre lo está vacilando. No sin motivos. Por su extraña afición a los baños de fango, el ballet, el teatro y especialmente su gato. Siendo el responsable de los asociados, va a estar vigilando y poniendo zancadillas en el camino al nuevo pupilo de Harvey. Aunque lo que realmente siempre ha deseado Louis es cambiar a su secretaria, la vieja Norma, por la mejor secretaria del bufete, Donna, la secretaria de Harvey. Y ahora veréis por qué.
Ray.
Donna.
¿Qué haces aquí? No te tenía apuntado.
Tengo que ver a Harvey.
Ah, ya conoces las reglas. Nadie entra ahí sin una orden, un edicto papal o mi consentimiento.
Me acaban de meter un pleito multimillonario. El accidente no fue culpa mía. ¿Puedo entrar a ver a Harvey?
No insistas, te verá enseguida.
Estás tan guapa cuando te impones.
Ya sé que es un cumplido, pero no me gusta que le pongan limitaciones a mi belleza.
No podíamos terminar nuestra presentación de Suits sin incluir un corte de Donna Pilsen, Sarah Rifle. La secretaria, la amiga, la confidente y asesora emocional de Harvey Specter. Aunque toma más protagonismo a medida que avanza la serie, Donna escucha todas las conversaciones del despacho de Harvey a través del interfono que siempre está encendido. Donna es el muro infranqueable que bloquea la puerta del despacho de Harvey, pero lo hace con mucho estilo. Su lealtad a Harvey llega a ser enfermiza. No en vano, su relación comenzó mucho antes, cuando ambos trabajaban en la oficina del fiscal del distrito, pero esa es otra historia. Donna es la única que no tiene miedo a darle consejos o indicarle a Harvey cuando se ha equivocado.
Tras 20 minutos escuchándonos hablar de Suits, os habéis dado cuenta que lo más interesante de la serie son los personajes que trabajan en Pearson Harman y las relaciones que se establecen entre ellos. No obstante, la serie hará las delicias de aquellos abogados con alma de tiburón que nos estén escuchando, pues las tramas, sin ser excepcionales, se plantean de manera inteligente bajo el principio de que nada es nunca blanco y negro a la vez. Cada capítulo de la primera temporada abarca un caso que Mike Ross tendrá que resolver con la ayuda de Harvey. Mike demostrará tener no solo una buena memoria, sino también mucha inteligencia y aportará un poco de bondad y candidez a un bufete lleno de tiburones sedientos de dinero. Y por supuesto, el ser el único fraude sin título de derecho ni posibilidad de conseguirlo. Será como una afilada hacha que colgará sobre sus cabezas. Dos abogados y un título. La intriga de si algún día los descubrirán les traerá en ocasiones por la calle de la amargura. Pero repetimos, Ross y Harvey llevan juntos 6 temporadas ya.
Sería un Suits muy diferente, además. Una perspectiva diferente del mundo de los abogados.
Abogados.
Falta Antonio. Para.
Falta Antonio, falta Antonio. No vamos a revelar la nota, pero sí vamos a contar unas curiosidades sobre la serie.
Sí, porque, Diego, que no sabías que aunque la serie está ambientada en Nueva York, realmente se grabó en Toronto para así abaratar temas de impuestos.
¿Toronto?
Yes, Toronto entero.
Toronto se ve Toronto entero.
Toronto entero, es de la torre más alta de Toronto.
Bueno, y a que tú no sabías, Iver, que el rol de Jessica estaba originalmente escrito para un personaje masculino, pero que el estudio y la cadena le recomendaron a Aaron Kors que fuera una mujer. Porque ¿dónde está una mujer que se quite cualquier hombre?
Pues no lo sabía.
Bueno, otra curiosidad es que Donna y Harvey, que son la secretaria y de nuestro tiburón, en la vida real son muy buenos amigos. Es más, se conocen desde hace más de 20 años y fue el propio Gabriel Marsh el que propuso a Sarah Rafferty para que hiciera el papel de fiel secretaria. Son lo que se llama en inglés best friends, en best plan, friends. Mejores amigos.
Bueno, como ya sabéis, son best ya 6 temporadas de esta serie y bueno, pues los Mickey Harvey pues, tendrían alguna inquietud y hicieron sus pinitos en dirección. Dirigiendo algunos de los capítulos de la cuarta temporada.
Lo cual explica muchas cosas de lo que ocurre a partir de la tercera.
Correcto.
Experimentos con gaseosa. Aquí los hicieron.
Una de las cosas que más, de los detalles que más nos gustan de esta serie, es que Mike y Harvey no paran de hacer referencias a películas y a series.
Sí.
Como, bueno, pues hay muchísimas referencias a Juegos de Tronos,
Mad Men.
Múltiples, efectivamente, a Mad Men, a. ¿Cómo se llama esta brita? Británica tan divertida, la de arriba y abajo, pero
Downton Abbey también.
Downton Abbey.
Abbey. Sí, sí, quieren poner vaciles con ella con los británicos.
Es genial, la verdad es que es muy muy bueno ese momento. Son esos momentos. De hecho, Luis siempre intenta meterse en medio y propone alguna serie estilo El Príncipe de Bel-Air o algo así y siempre queda.
Y le dicen, "Estás fuerísima."
Y a que no sabéis qué curiosidad comparte esta serie con Big Bang Theory.
Adiós.
Que el personaje de Norma, que es la secretaria de Louis Pitt, a pesar de ser mencionada infinitas veces, no aparece nunca en escena, al igual que la madre de Howard Wolowitz.
Bueno, yo siguiendo ahí un poco también con los cameos de Juego de Tronos, ahí vemos a Varys, que es Colin Hill, y también a Catelyn Stark, que también salen en capítulos de varias temporadas y hacen coña un poco con Juego de Tronos.
Que es Catelyn Stark, interpretada por Michelle Farley, ¿no?
Básicamente.
Bueno, ya que no sabéis, una cosa súper guay que ocurre en todas las temporadas, absolutamente en todas, y eso que yo no las vi todas, pero sé qué pasa, y es que cada temporada tiene un episodio que es un flashback.
Sí, que normalmente es un flashback de la vida pasada de Harvey.
De Harvey.
Porque al final,
Spectre,
al pesar de ser el protagonista principal, desde luego es el tío más oscuro y del que sabemos menos a lo largo de toda la temporada. También es cierto que, ya lo comentaba antes, el tema este de los cotilleos, ¿no? Que Harvey enchufó a su secretaria y demás. Bueno, quiero decir que Gabriel March enchufó a Sarah Rafferty. Bueno, pues resulta que también le gusta mucho llevar a su familia a la serie. Y de hecho, Gabriel March pues, hace que su mujer, Jacinta Barrett, actúe como antigua abogada del bufete. Y también su padre, Stephen March, que va a actuar, va a representar a un profesor de Harvard y que también aparece en varios episodios de la serie.
Experto en ética.
Bueno, y lo que seguro que no sabéis…
La familia siempre está por ahí. Esto parece el Partido Popular.
¿Cómo estás? ¿Te sales hoy?
Sí, estoy que me salgo. Es que tengo aquí datos… ¿A que no sabéis cuáles son los personajes favoritos de los espectadores?
A ver.
El primero cae de cajón, ¿no?
Maicona.
Harvey, que casi dobla en votos al segundo favorito, que es en este caso…
Es Donna.
Como bien dijo aquí… nuestro director Diego de la Vega. Y luego ya más abajo está Mike, Luis, Rachel y Jessica. A Norma no le vota a nadie porque no sale.
A mí me parece bastante mal que Jessica sea la última, cuando a mí me parece de los mejores personajes de la serie.
Sí, pero bueno.
O sea, comparada con Rachel, que es lo más insulso que hay.
Eso habla muy mal de la gente que ve esta serie.
Y de la gente que solo vota online.
Exacto.
Eso habla muy mal de esa gente.
Estáis fatal.
Y luego ahí, como última curiosidad, tenemos que celebrar que este sábado se nos acaba de casar el actor que interpreta a Mary Rose.
¿Con Rachel? Va.
No, se casó con otra chica, con Rachel. No sabes nada lo que pasa con Rachel.
Sabes nada, Jon Snow.
Se casó con una abogada que había conocido hace muchos años, que sale en un episodio de la serie, pero se conocían ya de antes. Ah. Básicamente, enchufa a su novia en la serie.
Es muy curioso.
Una abogada con títulos.
Esto de los cameos, no los cameos, pues
los enchufes.
Los secundarios, etcétera, tal. En series procedimentales que salen muchísimos, pero sí. si tuviéramos. Es memoria para recordar todos. Yo creo que hay algunos clásicos que ves en todas las series. Harvey. DSI.
Tenemos a Hartman, Suits. Que es el tal que sale en Good Wife como.
Good Wife también.
¿Cómo que era? Que eran juez de los de Good
sí,
Wife.
Es sí, es verdad. Y sale que muchísimo, ¿no? Es impresionante.
Pues, hay una cosa que se llaman ordenadores, que serían capaces de.
De hacer el.
De mezclar
dos. Sería una aplicación.
Sería increíble,
sería
¿verdad?
Sería brutal. Y hay una última anécdota sobre esta serie: es que es la primera vez en más de 70 episodios de spoiler que tenemos más anécdotas que guión.
It's not true.
Que es una serie muy de anécdotas.
No es cierto, sí, pero sí. Es que son 6 temporadas y 6 temporadas dan para muchísimas anécdotas. Vamos a votar, que se nos echa el tiempo encima. Nota spoiler, hoy empezamos por Alex Cortiñas.
Bueno, yo lo siento, la serie tiene muy buena pinta, a mí me gustó muchísimo las dos primeras temporadas, la vi así un episodio tras otro. Luego llegó la tercera temporada, eso se convierte en una telenovela sudamericana, parece, y aquello no hay por dónde cogerlo.
Y eso baja la nota spoiler.
Baja la nota a un miserable 7.
Y hay un momento
siete,
que se convierte.
Miserable 7.
No, está nada mal, un 7.
Es que las dos primeras son muy buenas.
Se convierte en Prison Break, así que imagínate.
Aún tengo clavado un 2 de Iverson y decís un miserable 7.
Es verdad, la sexta temporada hay gente que se va a la cárcel.
Venga, más notas.
Reconsidera, ¿qué le vas a dar finalmente?
Nada, le voy a dejar el 7 porque es lo que vi. Yo vi solamente 2 temporadas. La tercera y media nada más. No puedo opinar más.
Un 7.
Venga, ¿qué voy yo? A mí las series de abogados me dan por el hojaldre. Muchísimo.
Ahí como estamos
pero,
hoy.
Pero, es reconocer que esta serie en concreto no es una serie de abogados típica. Y eso me mola, porque el Harvey es muy distorsionar, es como un mafioso realmente. Y ese rollo me mola. Pena de la serie, que a partir de la segunda temporada se convierte en una broza terrible, totalmente insufrible e inaguantable. Hasta la segunda le hubiera puesto un 8, probablemente, pero después de haber visto la tercera y cuarta temporada, aguantaste, que fui un valiente, he de decir que le voy a poner un 2 a esta serie.
¡No me lo puedo creer!
El segundo 2 de Iverson.
Implacable. Yo voy a subir un poquito la media. Le voy a dar un 8 porque solo he visto la primera temporada.
Yo, precisamente, vi las dos primeras. Le iba a dar un 9, pero por esto que…
Que no te coaccionen, que no te coaccionen.
Bueno, pues por las dos primeras, que fueron las que vi, le doy un 9.
9. Isa Lema.
Bueno, yo he visto 5 temporadas, casi 6, y a pesar de que es cierto que baja mucho la calidad, aún así sigue siendo un muy buen procedimental. Yo le voy a dar un 8,5.
8,5.
Pero en serio, ostras, que las siguientes temporadas son…
Chema Casanova. Yo, bueno, es que tengo que contrarrestar la nota de Iver, porque si no nos vamos aquí por
dale
los suelos.
Un 13.
Entonces, bueno, entre el 13 y el… Le voy a llegar a dar un 9, como Samu, porque es una persona con criterio, que es un antagonista de Iver. Entonces, bueno, yo voy a dejarle el 9.
Media de… 7,25.
No está nada mal, ¿eh?
No está
mal. Bueno, bueno, hay que decir…
Nos quedamos muy de abajo de…
No está nada mal. Iver, estás sembrando muchos enemigos, ¿eh?
Iver, para ver una serie 4 temporadas, darle un 2…
Yo lo hice para prepararme…
Está por debajo de la peli de Hulk Hogan, ¿eh? Hulk Hogan en Navidades.
No, es que me pareció muy mal, porque es que la cuarta temporada ya es un insulto directo al espectador, ¿eh?
Bueno,
en serio.
En IMDb, ¿qué le dan?
Un 8,5 pasado.
Bueno,
está
si,
bien.
No, si no fuera.
Y votaron más que el marginal.
Eso es lo que
bien.
Pasa: es que la gente llega a primera temporada y vas y la votas. Y luego ves el resto de temporadas y ya no vas a cambiar
ya
el voto.
No vas a cambiar el voto.
Yo propongo que a partir de ahora hagamos como en las Olimpiadas de los jueces de gimnasia, que la nota más alta y la más baja se anulan por miedo al tongo. Y nos quedamos con la media.
Sí, porque el juez ruso siempre gana.
Gente como Iver siempre nos revienta las notas.
Va a haber que hacer algo así.
Pues si se lleva un 7, que es una notaza. No, ¿qué queréis?
8,7 en IMDb.
IMDb con 254.600.
Como el marginal, prácticamente. 232.
No recuerdo la nota que tenía Shark, pero creo que tenía 2 puntos
más que eso. Los 132 presidiarios del
penal. ¡Oh, Dios, qué mal era Shark! No
debo, debo reconocer que, no siendo mi serie favorita de abogados este, yo solo tengo corazón para The Good Wife, pero muy, muy guay. Por encima de una broza que trajiste tú una vez, que nos la quisiste colar, como es Boston Legal. Que es
magistral.
Broza.
No,
magistral.
La trajo Antonio, pero sí, es dura. Es
defiéndete,
duro.
Es decir, estás poniendo por encima de Boston Legal a Shark, a The Good Wife y a esta.
Este, es que solo vi una temporada.
Oh, me lo
te fijas ahí la polémica que siembra un 2. Está aquí la masa social en permanencia.
El 2 siembra polémica.
El 2 siempre ayuda. Para generar minutos de radio, eso vale el 2.
No hay mucho tiempo más, menos 5. Vamos con la despedida. Vamos a contaros unas cuantas cosas. Vamos a hablar de unas cuantas cosas.
Ay, sí.
Estamos en Navidad y ¿qué hacemos en spoiler todas las Navidades?
Un especial de Navidad.
¡Especial de Navidad! ¿Cuándo va a ser el especial de Navidad? ¿Y Salema?
Pues dentro de 2 martes.
¿Dentro de 2 martes?
¿Qué viene siendo? ¿Qué día?
En 15 días, 27 de diciembre, aquí en Quack FM.
El día antes de los Santos Inocentes.
El día antes de los Santos Inocentes.
Samu, ¿qué quieres que preparen nuestros oyentes?
Nuestro increíble especial de Navidad. Algo tendrán que hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer nuestros oyentes?
Nuestros oyentes que estén atentos a las redes sociales, porque ahí iremos dando pistitas de
lo que va a ocurrir.
A lo largo de estos 15 días vamos a daros pistitas para que colaboréis con nosotros en ese maravilloso especial en riguroso directo.
Técnicamente son 14 días, ¿eh? No 15.
14 días.
Os vamos a ir dando el alpiste para que vayáis picoteando. Alpiste.
Y más noticias. ¿Seguiremos el año que viene en Spoiler 2017?
Hombre, claro.
Por supuesto.
Hombre,
pero me gusta de lo como noticia.
Ah, estaba en duda.
Claro, yo qué sé, cambio de año, seguimos con Spoiler, sí, no, sí.
El 1 de enero se estrena Sherlock. ¿Te piensas que no vamos a venir aquí el 2017?
Y sobre todo, si vuelve, cuéntame, volvemos nosotros.
Es más, es posible que hagamos un especial en verano solo por Juego de Tronos.
Puede ser.
Nos vemos en 15 días aquí en el especial de Navidad en Spoiler, señor Iverson.
Pues un placer.
Muy duro últimamente con las notas, ¿eh?
Pero qué duro, si la semana… ¿Pero qué
muy dices? Duro últimamente, ¿eh? Chema Casanova.
Bueno, preparándonos para los Santos Inocentes de Navidad.
Alex Cortiña.
Tony Craig.
Samu Gao.
Dos placeres.
Y Salema.
Pero qué bien sienta este pato navideño que nos ha regalado.
Oy, ¿cómo?
Lo vamos a preparar a la naranja ahora.
Qué divulgativo.
27 de diciembre, atentos a las redes sociales. Nuestro especial navideño. Un beso para todas y todos.